SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Ni la cuesta de enero, ni el Blue Monday, ni semanas con martes y 13, nada puede impedir que Fernando Neira venga cada viernes con una pila de canciones en la mochila para contarnos unas cuantas historias musicales. Neira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels. En contra completamente
de todo lo que he dicho, ¿no? Yo también estoy absolutamente en contra de todo. Tampoco no puedo evitar que se sienta a mi derecha este chico que entra aquí todos los viernes.
Estamos en contra, estamos.
Iñaki Pascualena, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Venga, vamos al grano. Disco de la semana, Neira. La semana pasada aprovechaste una recopilación de grandes éxitos para hablar de los Wings,
sí,
la banda de Paul McCartney después de los Beatles. Y esto de hoy, yo no sé qué es, pero te diría que es igual de antiguo.
Pues mira que las apariencias se engañan. Bueno, a ver, estos arpegios a las 12 cuerdas pueden traernos a la memoria seguramente a los Byrds, lo primero de todo. Años 60, voy a pincharte otro corte de nuestro disco de la semana antes de que saques conclusiones equivocadas. Un disco que se titula Balloon, 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 y que firma una banda que se hace llamar Los Alfileres Afilados, es decir, los Sharp Pins.
Entonces, ¿esto de qué año es?
¿Tú qué año le echas, más o menos? Bueno,
63.
63, pues podría ser perfectamente. De hecho, el ilustre Robin Hitchcock, que es uno de los descubridores de Sharp Pins, los encumbra como una de sus bandas favoritas y dice ellos, son acupuntura para el alma con técnicas de 1965.
Ah, mira, ahí
estabais. Estabais ahí en la onda.
Sí.
Pero os voy a decir solemnemente que este Balloon, 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 es decir, Globo, 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 es una novedad absoluta, uno de los discos que más está dando que hablar en las últimas semanas de 2025. Son datos cotejados y estos chavales a finales de 2025 suenan así.
Que sé que tú eres un tío documentado, porque yo podría decir que esto lo escribió John Lennon.
Es que suena John Lennon, pero vamos, suena que tira para detrás de lo que suena. O sea, parece del disco Beatles for Sale, una cosa así, de los primerísimos álbumes de los Beatles. Lo cierto es que este Talking in Your Sleep, al igual que los anteriores I Wanna Be Your Girl y I Don't Have the Heart, son canciones actuales. Y también esta otra muestra del talento de estos alfileres afilados no tira tanto de Beatles en este Fall in Love Again como probablemente del power pop.
Pero ¿sabes qué pasa? No solo es que me suenen a Beatles o a los años 60, es que incluso el sonido del disco es como, no es limpio.
Es viejo, es un sonido,
¿verdad?
Está dentro de esa escuela que se ha hecho llamar lo-fi, es decir, baja fidelidad, en contraste con hi-fi, con la alta fidelidad. Y de lo que se trata es precisamente de eso, de sonar pues más genuinos, sin trampa ni cartón, sin trucos de producción. Y en esa línea es en la que se mueve Sharp Pins, que tiene como líder y compositor a un chaval llamado Kay Slater. Con Balloon, Balloon, Balloon está entregándonos su tercer LP y a estas alturas acaba de celebrar su cumpleaños número 20.
No creo. Tiene que haber algún error. Más joven que yo no creo que pueda ser. Además, me pasó con que le pasaba los cortes a Marcos esta semana con el sonido y hubo un momento que le dije, Marcos, yo creo que hay algún error
que esto
con
no
el
suena
disco.
Bien.
Digo, a ti también te suena como cerrado, como que no está limpio. Y, sí, no sé qué le pasa tal. Claro, luego ya leí la historia del disco
claro.
Y entendí todo.
Efectivamente, sí, sí. Pues asume Iñaki Pascualena.
Que hay gente más joven que tú haciendo cosas muy buenas.
Exactamente. Y además, lo curioso de este muchacho es que es de la escena indie de Chicago, que es una ciudad en la que tampoco poco pega un grupo como este, es una ciudad de onda más alternativa y en cambio pues ellos son pues parecen más surferos californianos. Uh-huh. Y para muestra de que incluso también les saben cantar al amor como harían sus abuelitos, esta preciosidad titulada En un poquito serás mía, In a while you'll be mine. Claro, y como yo sabía que Iñaki le iba a desconcertar que hubiese un chaval de 20 años haciendo este tipo de cosas, dije, vamos a buscar más veinteañeros que sean capaces de sonar como sonarían sus papás o sus abuelos. Hay otro ejemplo maravilloso. Son dos hermanos, Brian y Michael Daddario, se hacen llamar The Lemon Twigs. Ellos tienen 23, 24, pero no van por el tercer disco, sino por el sexto. Toma. Y suenan tan maravillosamente como así.
Es como la versión más refinada, además tiene un sonido mejor,
tiene
¿no?
Sonido
versión más
refinada
de tus Sharpins.
Sí. Suena más bonito, digamos, sí. Pero bueno, son como la otra cara de la moneda. Lo cierto es que el disco que hemos traído hoy, este Balloon Balloon Balloon, tiene 21 canciones en 44 minutos, así que podéis sacar la media matemática. Son muy brevitas y casi al final hay un hueco para la parte más sentimental y melódica, que es esta preciosa María Don't.
Chavales de apenas 20 años haciendo canciones que parecen tener 60 o 70. Y el veinteañero de esta sección, ¿qué nos sugiere como novedad de la semana, Iñaki?
Pues mira, hoy traigo dos novedades. Venga. No una, sino dos por el precio de uno. Para empezar, vengo a descubriros una banda donostiarra, porque no solo de la oreja de Van Gogh vive la playa de la Concha. Ellos se hacen llamar La Amenaza Constante. Y hoy preestrenamos en exclusiva su nuevo single, se titula El Verano. El verano es el primer single de su primer álbum, que verá la luz en septiembre de 2026 y se llamará Un desierto de amapolas.
¿Y la otra novedad?
Pues la otra está recién salida del horno, lo nuevo de Robbie Williams, que esta mañana ha publicado por sorpresa Britpop, el 13º álbum de su carrera. Cuando anunció el lanzamiento de este álbum, el propio Robbie Williams dijo que se iba a proponer crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995, en pleno apogeo del Britpop, del pop británico. Dice que es un álbum más crudo, con más guitarras y con un toque más de himno, digamos, de lo habitual. Son 11 canciones que homenajean a la música británica como este It's Okay Until the Drugs Stop Working.
¿Suena bien, Neida?
Suena muy bien y con un título tan provocativo, pues la verdad es que sí, tenía que ser una buena canción. Ante un título así solamente puedes hacer una buena canción. Si no,
pues
no
yo voy
hagas.
A hacer una cosa, va a ser mi disco de este fin de semana.
Bueno, ¿y el de Balloon 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 no?
Voy a empezar por Robbie Williams.
Vale, vale,
sí,
tú verás.
Ya no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona esa niña. Sí, no, esa no soy.
hace 10 meses, en marzo de 2025, estrenamos en este programa esta versión del clásico de Maritrini, aunque la autora de esta adaptación ya llevaba a sus espaldas unos cuantos años sobre los escenarios, varios discos breves y un LP. Para muchos, esta canción fue su presentación oficial.
Claro, yo no soy esa que apareció con todos los honores entre los mayores himnos históricos del pop español. Nadie habría imaginado que una millennial abanderaría una canción de 1971 y además introduciéndole no solamente esta nueva vestimenta, sino una modificación muy sutil. Pasó de yo no soy esa a ya no soy esa. De padres y abuelos más que ilustres, nacida en el 94 en Londres con el tratamiento de princesa desde la cuna, nunca se ha planteado cruzarse de brazos, muy al contrario, ella prefiere cambiar de fase sin pedir disculpas por nada ni a nadie.
Mil disculpas, ninguna de mi parte, sabes que ya no siento nada, no lo pienso tanto y sé que te olvidas.
Hoy viene aquí a presentarnos su segundo álbum, Reset, una enérgica puesta al día de un universo creativo que comenzó a fraguarse hace ya algún tiempo en bares londinenses en los que empezaba a cantar con apenas 16 años, cuando creía ser una chica muy tímida. Acabó de asentarse en Berkeley, Boston, con seguridad la universidad musical más prestigiosa del mundo. Su talento le ha permitido completar los 4 cursos en apenas 3 años y puede que en aquellas aulas le inculcaran el empeño por ser casi, casi perfecta.
Ella es Ona Mafalda. Ona, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Siempre has sido muy perfeccionista?
Sí. Bastante, sobre todo yo creo que más que perfeccionista, exigente. Que al principio, en este mundo de cuando estamos escribiendo canciones, viendo qué vamos a sacar, qué vamos a no sacar, a veces le damos demasiadas vueltas. Sobre todo yo le daba demasiadas vueltas y con este nuevo proyecto Reset, de verdad quería un poco dejar eso atrás y no tener miedo. Es lo que, sobre todo el mensaje para mí de todo el álbum es dejar atrás esos miedos, esas preocupaciones, esas inseguridades, de verdad sentirte empoderada y yo estoy haciendo esto y lo hago porque me encanta y quiero seguir adelante.
Es entonces. Decir, la nueva Ona es más atrevida, sí, es más valiente.
Desde luego.
¿Y a qué le tendrías tanto miedo?
Pues yo creo que mucho es esa inseguridad que es muy, muy competitiva la industria. Hay muchas cosas que están pasando y aunque me siento extremadamente agradecida de ser parte de esta comunidad tan especial que me abraza tanto, hay muchas cosas, mucha música que sale todo el tiempo y es un poco a ver si yo puedo encontrar ese hueco, ¿no? Ese
espacio. ¿Inseguridad de no estar a la altura o inseguridad de buscar el hueco, como estabas diciendo ahora?
Yo creo que el hueco y de que a lo mejor la gente no conecte con lo que yo estoy sacando, ¿no? Porque al final, para mí, yo siempre digo que yo he hecho mi trabajo cuando alguien ha escuchado mi música y me viene y me dicen, ¡buah! Me hizo llorar, o me hizo sentir, o me hizo recordar, o me hizo. Y eso es tan, tan bonito. Entonces, si yo puedo hacer un granito de arroz eso por todo, me siento que lo he conseguido.
Los artistas musicales suelen evolucionar, o suelen reelaborar su discurso a partir del tercer, cuarto, quinto álbum. Tú has hecho un segundo álbum muy distinto del primero. Uh-huh. Eres tan inquieta y tan activa mentalmente en todo.
Sí, desde luego un poco demasiado en la cabeza y de hecho justo para Reset tuve que tomarme ese tiempo, paré, porque creo que cuando sobre todo yo llegué a España había un cierto tipo de música que yo pensaba que yo tenía que hacer, hice un álbum entero en castellano que pensaba cómo voy a cantar yo en inglés, sabes que era una gran parte de mí, sobre todo porque yo soy muy half literal, era extraño para mí y me perdí un poco en esa bruja, sobre todo en eso, lo que yo pensaba que la gente quería y pensar un poco de ese no saber know-how y con Reset me paré, me frené, esperé un poco, pensé bien, empecé a escuchar mucha música y sobre todo volví a mis orígenes, que era mucho pues eso, The Libertines, Belén Sebastián, Franz Ferdinand, Bebé, mucha música diferente y quise sobre todo trasladar ese sonido en Reset, que creo que lo consigo porque mucha gente me dice referencias y yo, pues mira.
Bien, bien está, ¿no? Pero es un sonido bastante más crudo que el de tu álbum anterior. Tengo la sensación como que habías hecho un álbum más introspectivo, más mirándote hacia ti dentro, y que este álbum te ha salido más expansivo.
Absolutamente, sobre todo porque quiero trasladar ese power y esa, sobre todo, de sentirte segura, de sentirte, por eso esa canción de Maritrini, porque es una artista que... Sobre todo eso, sacó en el 71, en una época de sacar una música así, desde luego canción así, pero no, letra así, es muy, muy valiente y fuera de lo normal, y ella no tuvo miedo, tenía esa valentía y siguió para adelante. Y cuando me enseñaron esa canción, que he de confesar no la conocía tanto porque como no se escuchaba tanto fuera, me la enseñaron cuando estaba haciendo Reset, y solo leyendo las primeras líneas de esa letra, que luego ya leí el libro, me vi todos los documentales que te puedes imaginar, a ver, si alguien me hace una película, por favor llamadme, que estoy lista para hacer Maritrini.
Puedes presentarte a un concurso además de Maritrini.
Por favor, eso es, como hacían en Londres, que hacían los teatros de qué era, de ser la próxima María de Sonrisas y Lágrimas. Sí, y yo quería ser esa.
Pues si hay biopic de Maritrini, Ona es ella.
Hay una propuesta laboral firme para ella.
No, pero fuera de broma, era como una persona tan poderosa que de verdad... conectó conmigo y me apetecía mucho trasladar eso en el álbum, y es lo que quiero trasladar, es ese poder. A ver, es importante a veces cantar cosas tristes, y creo que es muy bonito, y que hay una solo en el álbum, que es For Us, pero el resto era de verdad eso, ese power y dar esa energía. Y me vuelvo muy loca, muevo mucho las manos, como podéis ver en el escenario, y el pelo, y es todo como mucha energía, y eso es lo que quería trasladar.
¿De dónde te viene esto y por qué quisiste dedicarte a la música? Decía antes, Neira, vienes de una familia ilustre, todo el mundo conoce tu currículum familiar, nieta del rey Simeón de Bulgaria, que podrías haber tirado por diferentes caminos y tiras por subirte a un escenario.
Pues en casa la música siempre estaba presente. A ver, mi madre trabaja en arte, mi padre es, bueno, en finanzas, pero es científico, física, no hay nada que le guste más, es su carrera. Pero en casa siempre, siempre había música presente, y nos llevaron a muchísimos conciertos, nos nutrieron muchísimo con la música. Y yo en algún momento sabía que quería ser parte de eso, que sobre todo por lo que nos hacen, nos hace sentir, lo que nos hace pensar, lo que nos hace, nos arregla la vida. Yo creo que nos salva a todos un poco la música, y quería ser parte de eso de alguna manera. No sabía qué, sobre todo no creo que era cantante en ese momento, era lo que quería hacer, pero era, si no sé, pues escribir para otra gente, es el sonido, bueno, tantas
pero
cosas.
Pero estar vinculada a ese mundo.
Pero estar vinculada, sí, sí. Mm.
Claro, tú eres bilingüe perfecta, obviamente, de hecho, antes dices half.
Ay, perdón, sí.
Pero es muy divertido porque te sale evidentemente natural. En Reset gana el castellano, al menos en términos numéricos, pero hay 4 de los 11 cortes en inglés, y entre ellos yo creo que este es uno de los más queridos por ti, se titula Rolling.
Siendo bilingüe, ¿cómo eliges en qué idioma haces una canción? O sea, ¿lo sientes de una manera, la piensas ya de primeras desde la manera, o va surgiendo, va fluyendo la cosa?
Lo siento. Sobre todo en este proyecto era de verdad lo que yo sentía natural, pasaba. Entonces con Rolling no quise forzar de hacerla en castellano. De hecho, estaba en mi sofá con la guitarra y empecé a tocar esas 3 acordes, porque son literalmente 3 acordes esta canción.
Acordes y la verdad, como decían los músicos clásicos de blues, ¿no?
Exactamente. Y estaba ahí jugando y lo grabé. Además, me acuerdo, un amigo me invitó a la jam y yo no puedo ir, que es que justo tengo algo aquí, que es algo, creo. Y el día después fui al estudio, se lo enseñé a Dani y nos encantó. Y de ahí creció Rolling y me hizo sobre todo mucha ilusión, porque justo este último año llevo empezando a de verdad darle muchísima caña con la guitarra y metiéndose en el universo y siendo propia con ella, y fue de las primeras, y ahora ya estoy solo escribiendo lo nuevo también con la guitarra.
Y una cosa, porque tú has vivido en diferentes ciudades, has vivido en Londres, has vivido en Nueva York, ahora estás establecida aquí en Madrid.
Sí, sí. Me habéis atrapado. ¿Por
qué?
No
iba a decir, ¿por qué optaste por el mercado español y no por el mercado anglosajón?
Pues mira, son cosas de totalmente la vida. Pasó COVID y yo justo en ese momento había empezado ya a escribir lo que era mi segundo EP, que se llamaba Hablando sin sentido, y había empezado a experimentar con música en español y me apetecía mucho. Y dije, bueno, voy a venir a Madrid a ver qué tal. tres meses era el plan de venir a Madrid. Seis años después, te digo que me habéis atrapado un poco demasiado. Y luego, ¿cómo
no se te ve mal, ¿eh?
No. ¿Cómo no ha podido? O sea, es que hay una cultura en España, sobre todo ahora mismo, o yo que he visto en estos últimos seis años, que es increíble, y poder ser una pequeña parte de eso es muy, muy especial y me siento extremadamente agradecida.
Pero a mí me llama mucho la atención, todo el mundo conoce tu árbol genealógico, es una parte indisociable de tu trayectoria vital, pero por ejemplo se habla poco de que has hecho los cuatro cursos de Berkeley, que es la meca absoluta en tres años. ¿Tú has concedido alguna entrevista en la que no hayas tenido que pronunciar la palabra prejuicios?
No, es muy divertida esa palabra, de hecho me encanta. Y sabes que curiosamente esa palabra me inspiró mucho para este álbum, porque es eso, porque al principio... Me costó mucho, porque siempre detrás había algún comentario, había algo que yo no niego, que estoy extremadamente tengo una suerte de tener el privilegio que he tenido en mi vida, y eso es muchísima suerte, que sé que no hay mucha gente que ha podido tener eso, pero siempre pelear contra esa pregunta y esa, pero ya llega un punto donde ya hasta me da, es parte de mí y es una, y me da gracia, y es lo cojo con abrazos, pero nos podemos reír, y sobre todo si me ayuda muchísimo a inspirarme a lo que es Reset y no tener, pues eso, miedo de esos prejuicios y no dejar que esas cosas me frenen, pues yo adelante.
Y lo de ir a la universidad en Berkeley es por tu afán perfeccionista, por decir, yo voy a dedicarme a esto y lo voy a hacer bien, o porque, como les pasa a muchos artistas, tus padres te dijeron, vale, quieres ser música, pero te preparas para ello.
No, era más, ¿quieres hacer música? Tienes que sacar una carrera. Lo único que yo tengo es muchísimo...
Es habitual, sea la familia ilustre o no sea ilustre.
Lo único que tuve mucha suerte es que mis padres me permitieron elegir la carrera, que no es que era que tenía que ser algo muy... digamos más, pues yo que sé, medicina, algo más importante, en el sentido, con más pesante.
Bueno, la música es muy importante, ¿eh?
No, me refiero, creo, sí, con más peso, perdón, eso es terrible que voy a decir eso, pero me refiero en el sentido de que eso, me dijeron eso, que tenía que terminar la carrera, y a veces ahí ya como que no me olvido de la... pero eso fue muy importante, y a mí sobre todo lo que me ayudó es porque era muy tímida, estamos hablando antes con Fernando, y era esa timidez que a mí me frenó, pero alguien le sugirió esto y aplicamos y salió, y de verdad una oportunidad que bueno, me cambió la vida.
Claro, has tenido de compañeros y compañeras de clase a gente como Ash, como Sabrina Carpenter, estamos hablando de palabras mayores, yo no sé si mantenéis contacto por WhatsApp, pero tampoco sé si te tienes en el WhatsApp a un amigo tuyo como Chris Martin, que te coloca delante de 60.000 personas en el Estadio Olímpico de Barcelona. ¿Qué te dice un Chris Martin a ti, pipiola, de, oye, cómo se hace esto de cantar ante 60.000 personas? ¿Te da algún tipo de sugerencia o de consejo?
Pues nosotros justo hablamos después del concierto, y me acuerdo, o sea, me hizo mucha ilusión porque me dijo, yo justo no pude llegar, pero me han contado todo mi equipo de lo bien que lo hiciste, y yo te puedo asegurar que pasó todo tan rápido que no me acuerdo. Yo único que sabía que eso era mi one shot
literal, que tenías que aprovecharlo,
que no podía salir mal la jugada, que tenías que aprovechar lo máximo posible, que nunca sabes cuando algo así te puede volver a pasar, a lo mejor nunca más. Espero que mi carrera siga creciendo y pueda llegar a sitios mucho más lejos, pero de verdad fue una experiencia...
Cabeza de cartel tú con 60.000 personas.
Pues mira, tengo que decir que da mucho más miedo tocar delante de 200 que te prometo. Ya a un cierto punto, ya que no, o sea,
ya,
no asocias.
Exacto.
Es como
ya
todo...
pierdes los números, sí, pierdes de vista.
Sí, pierdes un poco eso y te pierdes, pero fue... Es que fue brutal.
Hablábamos de la exposición a la fama, de los prejuicios, que es algo a lo que no debe ser fácil enfrentarse, por mucho que hayas convivido siempre con ello. Y por eso yo quería preguntarte por una canción en concreto de este álbum de Reset, que se llama Harta.
No voy a tardar en quemar ese sofá en el que pasa.
¿Qué buscas en canciones como esta? ¿Es una manera de utilizar la música como desahogo? ¿Hay letras en las que necesitas expresar todo lo que llevas dentro y decir estoy harta?
Exactamente. O sea, harta es un desahogo absoluto, que de hecho llegó al último segundo, entró en el álbum, porque justo era cuando yo ya... ahora estoy un poco culo inquieto, tengo que decir, donde de verdad me siento extremadamente identificada con este proyecto, con lo que estoy sacando, con lo que estoy haciendo. Estoy muy contenta ahora mismo, que eso creo que es muy importante cuando uno está muy bien con sí mismo. Y entonces entonces ya estoy ya empezando con lo nuevo y Arta era parte de ese nuevo, pero de verdad lo quise meter y quise añadirlo y sobre todo porque lo estamos tocando en directo y es que es súper divertido tocar esta canción en directo.
Pues vamos a hacer una pausa, a la vuelta Ona Mafalda en directo para todos ustedes y después les cuento el plan de conciertos que tiene preparado. Sí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que me hace mucha ilusión poder estar aquí un año después y muchas gracias.
Además nos conocimos ahí en el pasillo.
Es verdad.
Sí. Pues una pausa y la escuchamos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
La londinense mallorquina madrileña Ona Mafalda nos avanza ahora lo que será la gira de Reset, su segundo disco, y lo hace en riguroso directo aquí en Hoy por Hoy, solo para ustedes y para nosotros. La canción se titula Salto, si no me equivoco, y en esta versión acústica en solitario, guitarra y voz, suena así, cuando tú quieras.
Me levanto y me duele todo, nada tiene tanto sentido. La cama está sudada y mi cara pegada, cada día es peor. Me miro en el espejo, me queda poco tiempo y evito mucho el pensamiento. Cuestiono todas mis decisiones, pero faque, a ver si hay suerte. Salto, salto sin saber qué hay debajo. Salto sin saber qué hay debajo. Salto, salto sin saber qué hay debajo. Salto sin saber qué hay debajo. Ya no quiero darle más vueltas, preocuparme no tiene sentido. Marta dice que me tome una y me relaje, que así no voy a ninguna parte. Me miro en el espejo, me queda poco tiempo y evito mucho el pensamiento. Cuestiono todas mis decisiones, sí, pero faque, a ver si hay suerte. Salto, salto sin saber qué hay debajo. Salto sin saber qué hay debajo. Salto, salto sin saber qué hay debajo. Salto sin saber qué hay de salto, salto sin saber qué hay de salto sin saber qué hay de
Ona Mafalda a la voz y a la guitarra con la canción que abre su disco Reset. Ya saben, el jueves 29 de enero arranca la gira en la Sala Villanos de Madrid, pero hay muchas otras ciudades confirmadas como Guadalajara, Compostela, Murcia, Toledo, Málaga. Todas las fechas las podrán encontrar en su web onamafalda.com. Muchísimas gracias, un beso grande.
Yo quiero que me des un besito nada más.
Quiero que me des un beso.
Que me
A ver, si hace 24 horas me hubierais preguntado, no, yo os hubiera preguntado, bueno, a ti no te hubiera preguntado nada, Neira, porque no, no. Tú hace 24 horas estabas igual de perdido que
sí,
yo.
Sí, aproximadamente.
Entonces, yo te hubiera preguntado a ti, Iñaki, esta canción que suena, uh-huh. Pero tienes suerte que no sé cómo, ayer vi un fragmento de La Revuelta y Lala Chus cantó esta canción.
Efectivamente. Me lo hubieras preguntado porque entiendo que no tienes TikTok ni nada
no,
que se le parezca ni nadie en el entorno que tenga TikTok, ¿verdad?
Y si lo tienen no me han contado nada de esto.
Es que claro.
En tu entorno sin TikTok también estoy yo.
Es que esto no es que sea viral en TikTok. Es que es viralísimo. Os cuento de dónde sale todo esto y por qué he decidido contároslo hoy y sobre todo también porque sonó en La Revuelta el otro día. El fenómeno se llama Nueva Línea. Es una orquesta nacida en Narafo, Tenerife, con más de 30 años de historia, pero que tiene un motivo de por qué se ha hecho viral ahora, que es la renovación de sus cantantes y sobre todo su estrategia en redes sociales. Las voces que escuchamos son de las cuatro solistas, de las jóvenes solistas Sofía, Raquel, Maite y Alicia, que lideran un conjunto de 9 músicos. Y la apuesta por las voces femeninas fue una decisión del director, el fundador de la orquesta, José Marrero, que para diferenciarse en el circuito de las orquestas, que normalmente suele ser masculino, pues decidió poner solistas femeninas.
Pero ahora me contarás más, pero estamos hablando de orquestas, de las orquestas que van...
Orquesta clásica.
Orquesta clásica,
orquesta clásica de fiesta,
de verbena,
de verbena.
Estamos hablando de eso.
Efectivamente.
Vale. ¿Y ellas se han hecho famosas en redes por sus canciones o solo esta?
Suyas, lo que se dice suyas, cantan pocas. Pocas o ninguna. La orquesta llevaba décadas actuando en fiestas locales, pero su vida cambió cuando empezaron, lo que os decía, a publicar versiones de clásicos latinos con arreglos bastante bailables, como esta que escuchamos, que es Un beso. Es una de las más famosas, de las que más virales se ha hecho, pero su gran punto de inflexión fue la versión de Noche de Copas, una canción de Juan Carlos Calderón que las chicas de Nueva Línea cantan así.
Una noche de copas, una noche loca, besé otros labios, olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo sola, y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca,
es que estoy viendo a Tere, pero, habla, bailando al otro
pero
lado.
Pero porque no estás viendo al resto de la redacción. Estoy seguro que la mitad de la redacción de esta empresa y bueno, la mitad de España está bailando y cantando esta canción porque se la sabe todo el mundo.
Esta también.
Esta y la de Un beso, es que las virales se la sabe todo el mundo.
A ver, Neira, necesito tu, no tu opinión, porque ya sabes que para gustos colores, o sea, cada uno lo puede... Tengo que decirte que a ti o a mí nos ponen esto en una verbena, al final de una verbena,
y te lo bailas.
Hombre, a ver.
Hombre, que
claro,
te lo bailas.
Vamos,
te lo bailas.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Iñaki.
Vamos.
A determinadas horas y en determinadas circunstancias, también te digo, puestos a escuchar salsa, doctores tiene la iglesia.
No, hombre, yo prefiero a esto que me pongan reggaetón.
Hombre, sí, por supuesto. Pero bueno,
vale. Pero tú no las conocías.
Yo no las conocía porque efectivamente yo no tengo TikTok. Os debo confesar que yo un día, en un momento de debilidad, le pregunté a nuestro gurú digital, a Pedro Hernández, porque yo ya bastante tengo con lo que tengo, y le dije, yo tengo que hacerme TikTok. Y me dijo, yo no lo veo necesario. Y yo creo que es porque no...
No te veo a ti bailando las canciones en TikTok.
Yo creo que considera, Pedro, que mi habilidad en el mundo de las coreografías es limitada. Entonces, pues la verdad es que estaba...
A mí no nos hace falta.
No nos hace falta.
Pues por no tener TikTok os perdéis cosas como Nueva Línea, porque no es poca tontería las cifras que maneja esta gente. Uno de sus vídeos supera los 42 millones de reproducciones en la plataforma, en TikTok. Y es una plataforma en la que tienen más de 800.000 seguidores. Sus vídeos funcionan bastante bien en la red social porque los usuarios pues pueden imitar los bailes y las canciones son fáciles de aprender, los estribillos son pegadizos. Y...
Porque ellas bailan también en TikTok. Sí. Entonces la gente imita sus bailes.
Eso es. Los vídeos que ellas suben son un vídeo en el que aparecen en un escenario las cuatro con unos vestidos curiosos, cuanto menos. Entonces hacen coreografías sencillas de hacer y que todo el mundo está replicando en TikTok con los bailes de
estas chicas. Te advierto, Ángeles, que si hacemos una coreografía tú y yo, a lo mejor nos viralizamos.
Eso te iba a decir, hay que hacer la coreografía.
Mejor que no. Yo iba a preguntar, Brian y Tere, que están al otro lado del cristal, ¿vosotros sabéis la coreografía de la primera canción? ¿Cómo se llama la primera canción?
Un beso.
¿La de Un beso? ¿La sabéis?
Sí.
Vale, pues cuando termine este tramo, Marcos, escúchame, cuando termine este tramo la ponemos y Tere y Brian van a bailar.
Nos deleitan.
¿Vale? Nos deleitan con un baile. Entonces, ellas lo que están haciendo es aprovechar este éxito en las redes.
Sí, lo están aprovechando y mucho, porque hay ayuntamientos de Canarias y ya de toda la península que han empezado a contratarlas, tanto para carnavales que vienen ahora enseguida en febrero, como para fiestas en general. Se han anunciado fechas como un concierto aquí en la Plaza de las Ventas, la Plaza de Toros de las
Ventas. Que lo van a petar.
El 1 de febrero que lo van a petar y la llenarán. Y ya están firmado, podemos confirmar un contrato con la discográfica, un contrato de distribución con el sello Universal, que nos han dicho que van a empezar a sacar temas, que todavía no tienen un álbum cerrado, digamos, pero van a empezar a sacar temas. Entonces, están aprovechando sin duda, poco a poco, el éxito que han cosechado en redes sociales.
Venga, ¿no lo vais a bailar? Que yo quiero verlo.
Es que merece la pena.
Mira, Tere sí. Tere lo está bailando. Pero a lo mejor yo aquí necesitaría la ayuda de Pedro, no lo sé. A lo mejor tú, Iñaki, me
sí,
lo puedes...
Pedro es el bachatero del
no,
equipo.
No. Yo lo que quiero saber es cómo... O sea, ¿cómo se hace viral? Es decir,
claro,
ellos, entiendo que ellas o ellos, o sea, la orquesta en un momento determinado es. Suben este vídeo, es que no
a
lo
mí,
sé.
A mí, fíjate, a mí me empezaron a salir en redes sociales y yo de pronto decía, ¿qué le pasa a mi algoritmo? O sea, ¿por qué aparecen estas cuatro chicas en mi...
Pero ellas te salían ellas, no gente bailando como ellas.
No, ellas. Y yo decía, ¿estas chicas de dónde han salido? Y yo dije, bueno, esto es que se le habrá colado al algoritmo y a las dos semanas otra vez volvieron a aparecer. Hasta que yo fui a Pamplona en Navidades y vi que a mis amigos les salía y vine aquí a la redacción y vi que todo el mundo se sabía la canción. Y dije, es que a estas chicas las conoce todo el mundo. Entonces, yo creo que si un sello, como por ejemplo puede ser Universal, se llega a plantear, oye, voy a hacer virales a cuatro chicas de Canarias, no lo hubieran conseguido jamás. O sea, creo que el algoritmo de las redes sociales tiene un poco esto, que es tan aleatorio que...
Yo prefiero que me salte esto, que me salten los fachas diciendo cosas.
No, desde luego, desde luego.
¿No?
Pero es verdad que es que lo del éxito no
siempre
se puede plantear.
Siempre hay con qué comparar, efectivamente.
No, pero esto, Neira, esto da buen rollo, aunque no te guste este tipo de música, aunque no seamos tú y yo muchos en esto del baile, pero yo prefiero esto, que me salgan ciertas cosas por el algoritmo.
Sí, yo también lo prefiero. También os digo que he hecho el ejercicio de escuchar no dos, sino seis canciones distintas viniendo para aquí. Y bueno, he llegado un poquito agotado.
Pero solo tenemos estas dos canciones nosotros.
Bueno, tenemos otra. Vamos a poner otra, si quieres, mira. Son todo versiones, o sea que te las puedes saber todas.
Sí, esta la original. Bueno, conste que en Galicia hay un fenómeno brutal.
No, lo hemos hablado, de las orquestas.
Y además del pique entre las dos más famosas, importantes.
Además ha habido, es que un día lo contamos aquí, yo creo que en un Comando Norte, ha habido robos de, opas hostiles a integrantes de una orquesta a la otra.
Efectivamente, la Panorama y la París de Noia, estamos hablando de facturaciones anuales por encima de los 2 millones de euros.
Sí, sí. No, no, y estos, bueno, se van a hacer de oro a partir de aquí. Sí. Ah, mira, esta la conozco.
Luis Miguel.
Sí, sí. También hay una novela muy bonita de Miki Otero, que se llama Orquesta, que está inspirada precisamente en el fenómeno de las orquestas de verbena.
Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. No supiste amar, ahora te puedes marchar.
El fenómeno de las orquestas lo conocíamos, lo que acabamos de descubrir es el fenómeno Nueva Línea, que lo está afectando de una manera increíble. Y desde luego que es que lo que más pega es que tienen unos estribillos que te pegas luego todo el día cantando las canciones. O sea, la de Quiero que me des un beso, estás todo el día con la cancioncita a la cabeza.
Que nadie te ha cuidado como te cuide. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo, yo también cambié. Si no supiste amar.
¿Está la original de quién es?
De Luis Miguel.
¿Sí?
Sí, lo busqué. Es que lo busqué.
Vale, yo no me acordaba.
Yo, a mí no me suena que sea de Luis Miguel esta canción. No, es que Luis Miguel haya hecho... No, porque yo no me conozco la discografía de Luis Miguel y yo esta canción me suena... Esta canción, de hecho, es una versión española de una canción que es extranjera. Pero ahora no me suena. Incluso te diría que es de una canción, no sé si de Eurovisión.
Pensaba que venía de
los años 60.
I only wanna be with you.
Ahí están buscándonos. Sí, de Luis Miguel a mí no me suena porque yo no lo conozco. Bueno, la última bala en la recámara mientras buscan aquí nuestro centro de datos.
Bueno, pues yo también voy con una versión, ya que estamos, pero ni siquiera os voy a decir cuál es la original porque nos gusta tanto y la hemos escuchado tantas veces y nos cae también su autor, que no vais a necesitar ni 2 segundos para identificarla. Clarísimo, el clasicazo de nuestro conquense universal, José Luis Perales, que compuso para Janet y que no para de conocer nuevas lecturas. Hace poco se la escuchamos a los estadounidenses Pink Martini, que son los grandes magos de las versiones, pero ahora con barniz jamaicano llega de mano de los pamplonicas Isidro Dosaun, va por ti, Iñaki. Siempre multiculturales, siempre bailongos, su Porque te vas aparece en el quinto álbum del dúo Volando, que ve precisamente la luz hoy mismo.
Y ahora te digo yo de dónde viene esta canción. De Ahora te puedes marchar. Es una versión en español de la canción de 1964. Y por eso te suena a mí, le suena a Marcos y me suena a mí.
Exacto.
Que es I Only Wanna Be With You, de Dusty Springfield.
Ahí estamos.
Ah, ja, ja.
Me acordaba del título y no de la
Sí. Y luego ya Luis Miguel hizo una versión, pero el original era el que nosotros teníamos en la cabeza. Hasta la semana que viene, chicos.
Adiós.
Un besazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.